Hola, oyentes de Radio Sefarad. Estamos a punto de entrar en el fin de semana y no queríamos despedirnos sin una conexión con Israel, con Pascal Roa desde Jerusalén, para ver cómo se ven las cosas desde ahí. ¿Qué tal, Pascal?
Hola, Jorge. Sí, han terminado los 2 días de celebraciones, unas tristes y otras más alegres, de Yom HaZikaron y de Yom HaTzmaut, con sus eventos por doquier, la verdad. Ha habido muchas celebraciones, tanto en memoria de los caídos como para celebrar los 78 años de existencia del Estado de Israel, con muchas declaraciones, pero al fin y al cabo. También, como lo estamos diciendo últimamente, con mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar en los varios frentes. Es verdad, hablando con amigos sobre la situación en la que nos encontramos en los 2, 3 últimos años, para los veteranos es como un poco raro ver que realmente estamos en guerra todo el tiempo y que antes del 7 de octubre de 2023, pues existía el recuerdo de los caídos por la Segunda Guerra del Líbano en 2006 y antes la primera y después ya mucho más allá del 73, 67, pero ahora realmente, desgraciadamente, se añaden cada año nuevas víctimas, nuevos caídos por Israel en los distintos frentes, como te decía, y es una pequeña rutina a la que nos estamos acostumbrados, muy desgraciada esta rutina, y por eso los eventos, las celebraciones han sido un poco cargadas este año, ¿no? Es lo que por lo menos yo he sentido en esta semana un poco especial, la verdad. Y bueno, las últimas noticias, te decía, en torno a esta incertidumbre en la que vivimos en Israel, y no solo en Israel, sino en gran parte del mundo, pero sobre todo aquí lo sentimos muy de cerca, muy en la piel. Gira en torno a lo que hablamos en nuestra última conexión, que era el final del cese el fuego, de la tregua que se había acordado entre Estados Unidos e Irán. Terminaba ayer, miércoles, y todos nos preguntábamos qué va a pasar, sobre todo a raíz de las últimas declaraciones de Trump, un poco contradictorias, ¿te acuerdas? Diciendo que Vance se va a Islamabad, que Kushner se va, que Witkoff se va. Al final se quedaron todos en Washington. Nadie voló, nadie se desplazó a Pakistán, tampoco los representantes de Irán, y esto, sobre todo, es la razón por la cual los delegados americanos, perdón, no se desplazaron porque no ha habido voluntad por parte de Irán de reanudar las negociaciones para una continuidad de cese el fuego. Así que nos quedamos con la duda, ¿qué va a pasar? Incluso aquí unos pensábamos que, bueno, pues vamos a tener que volver a los refugios en plena celebración de Yom HaTzmaut, pero así no ha sido. Trump ha anunciado que le da igual, parafraseándole, le da igual, vamos a seguir con el cese el fuego que ya existía y vamos a aguantar sin dar ninguna fecha. He leído por ahí que daba hasta el domingo, pero no ha salido de su boca, ni de su pluma, ni de las redes sociales. De momento sigue la incertidumbre, sigue la continuidad del cese el fuego, pero con un matiz más, y es que cuenta realmente con una presión económica. O sea, ahora es como si nos hubiéramos desplazado del tema puramente militar, bombardeos, armas, operaciones militares, al campo más económico, más financiero, que tiene que ver con el estrecho de Hormuz, porque es lo que se denomina ahora la furia económica. O sea, ya de la furia de la guerra pasamos a la furia económica. Es el término que se usa, que ha usado Trump, para decir que, bueno, nosotros tenemos tiempo, vamos a ahogar, vamos a asfixiar la economía iraní a través de nuestra presencia y nuestras intervenciones en el estrecho de Hormuz. Con un matiz más, cuando te decía domingo, o sea, unos daban un plazo de hasta domingo, es porque hay un nuevo portaaviones que se está desplazando a esta zona y que creo que es el Gerald Ford, que estaría en la zona alrededor del domingo, igual simplemente para añadir presión sin realmente usar sus armas o a su personal. No sabemos, pero de momento es lo que hay. Lo que está en la mesa es continuidad de cese el fuego, sin realmente decirlo como tal, y bloqueo, intervenciones en el estrecho de Hormuz. La verdad es por parte de uno como de otro, porque hemos sabido que varios buques cargados de varios materiales, no solo de petróleo, han sido arrestados o abordados por las guardias revolucionarias de Irán, pero también por parte de Estados Unidos, esta vez sí, contra buques, contra navíos que, por ejemplo, provenían de puertos de Irán y dirigiéndose a China. Es el caso del último, un petrolero que se llama Tiffany, que ya había sido sancionado por Estados Unidos por ser una especie de buque fantasma. Es decir, Irán tiene costumbre de saltarse las sanciones y usa estos barcos, estos navíos, para contrabando de su petróleo hacia China cuando no lo puede. A veces hay petroleros sancionados, no pueden circular, pero bueno, Irán busca la manera de hacerlo, o sea, de contravenir a las sanciones, y este es uno de los casos. Ayer fue abordado y fue arrestado ese buque. Es uno de varios ejemplos que simbolizan este bloqueo de Hormuz, que realmente centra toda la atención. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la voluntad de Estados Unidos? ¿Qué quiere conseguir? Sobre todo que el petróleo que produce a diario, perdón, Irán, que no pueda salir. Y esto crea muchos problemas, podría crear muchos problemas para Irán, porque ya no tiene capacidad de almacén. Los grandes depósitos de petróleo están en la isla de Kark, que ya están sobresaturados, y esto a la larga significa cerrar los pozos de crudo. O sea, no hablamos solamente de no poder desplazar el petróleo, sino también cerrar los pozos porque ya no pueden salir. Es realmente una asfixia de la economía petrolera. Y esto se resume, he visto varias cifras, como por ejemplo una pérdida de 500 millones de dólares al día. O sea, y esto sería un golpe muy, muy, muy importante, fatal incluso a la economía de Irán, que ya está muy castigada porque ya son muchos los años de sanciones. Y si ya no puede usar ese petróleo de camino a China, sobre todo, pues es tal vez un arma incluso más letal que los bombardeos que hemos ido viendo durante 40 días hasta el cese el fuego. Vamos a ver, el objetivo más allá de la administración Trump es que consiga algo de las negociaciones, si al final los delegados iraníes quieren volver a la mesa, sobre todo en el tema nuclear. Aquí en Israel insistimos mucho o las autoridades insisten mucho en el programa balístico, pero esto parece ser que no es la prioridad absoluta de Estados Unidos, sino el programa nuclear. ¿Qué pasará con los más de 400 kilos de uranio enriquecido? ¿Qué pasará con las aspiraciones de Irán? de tener el arma nuclear, etcétera. Así que bueno, Jorge, este es un poco el panorama. Para terminar con esto de las negociaciones, otro de los problemas es que ya se sabe, o sea, a pesar de no tener confirmación, que realmente quién tiene el mando en Irán, quién manda, nunca mejor dicho, son las guardias revolucionarias, que realmente impiden a los más moderados y usando muchas comillas, hablando de moderados en Irán, del tipo de Ghalibaf, el portavoz del Parlamento, o de Abbas Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores, de salir siquiera a Islamabad, no le dejan. Entonces, esto le proporcionó a Trump últimamente, bueno, te digo, de hace varios minutos, como que Irán está teniendo problemas para entender quién es su líder. O sea, dando a entender que no saben quién lidera realmente. Seguramente que la administración Trump está hablando con ciertas personas importantes en Irán, pero no son los que deciden al final, y nos encontramos con esta encrucijada, con este problema, sabiendo además que el gran líder del clérigo, o sea, Mojtaba Jamenei, seguramente no está o nunca estará con la posibilidad de gobernar. O sea que de este lado tampoco se encuentra el liderazgo en Irán.
Bueno, eso respecto a Irán, Estados Unidos, pero has hablado muy poco de Israel. ¿Qué pasa dentro de Israel? Porque Israel también tiene el tema del Líbano, también tiene el tema de Hamás, pero parece como que está mirando más a Oriente que a sí mismo, ¿no?
Sí, pero es una realidad. O sea, Netanyahu y varios ministros o el jefe de Estado Mayor, por supuesto, estos días han aparecido, han hecho varias declaraciones, pero todas van hacia el mismo objetivo, es conseguir, manteniendo la presión sobre Hezbollah, sobre Hamas, sobre Irán. Por ejemplo, con Irán son declaraciones que se encaminan a vamos a seguir, en algún momento volveremos a atacar a Irán, sobre todo contra los misiles balísticos, contra sus instalaciones. Esto no ha sido suficiente. Por supuesto, el programa nuclear. De Hamas se habla muy poco. No se habla nada de Hamas de momento. Y Hezbollah, sí, que atrae todo el foco también, pero sabemos muy bien que Hezbollah es Irán, y esto de alguna forma está vinculado. Por supuesto que desde Israel se quiere seguir manteniendo la presión sobre Hezbollah con esta línea de separación, de amortiguación que se ha construido, que se ha creado realmente a lo largo de los 40 días de conflicto con Hezbollah últimos, hasta que la administración Trump decida que, bueno, quizás para ayudar a las negociaciones con Irán, mejor tener estos días de negociación, de tregua, y es lo que Israel ha aceptado, con muy mala gana. La verdad, si preguntas a la gente en Israel, pues nadie está de acuerdo, porque es el momento en que más debilitados están los terroristas de Hezbollah, que hay que insistir. Pero bueno, siempre hay un momento en que tenemos
Digo que
que...
especialmente las comunidades del norte están preocupadas porque no se haya hecho un esfuerzo, no se haya proseguido con los ataques en el Líbano, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. O sea, se sienten cuando, o sea, los delegados de ayuntamientos, o sea, alcaldes o representantes de kibbutz, etcétera, se sintieron defraudados. Esa es la palabra que usaron. Estamos desfraudados porque el gobierno central no nos ayuda, no nos protege. Y es un problema grande, grave. Sigue habiendo rifirrafe, Jorge, entre Hezbollah y Tzahal. Tzahal precisamente podría pisar el acelerador, pero no lo hace porque pues son órdenes norteamericanas y simplemente se limita a reaccionar a ataques propios de Hezbollah. Varios drones han sobrevolado varios ataques a fuerzas israelíes en el sur de Líbano, incluso más allá de la frontera, y siempre se ha contestado, se ha destruido lanzaderas, se ha eliminado a terroristas que cruzaron esa famosa línea amarilla, es el color que se emplea, línea amarilla de separación entre el sur y el resto de Líbano. Y bueno, vamos de camino al final de los 10 días de negociaciones de tregua, perdón, con Hezbollah. Y hoy, precisamente en Washington, habrá una segunda ronda de conversaciones, negociaciones, no sé cómo llamarlas, entre los embajadores de Israel y de Líbano, como hace ya más de una semana. Mismo cuadro, mismo escenario, Washington, auspicios del Departamento de Estado. Una de las cuestiones, por ejemplo, una de las pretensiones del Líbano a través de su primer ministro, últimamente dijo que, te hablo de Nawaf Salam, el primer ministro libanés, que quiere, para seguir hablando, seguir negociando, que Israel se tiene que volver, o sea, tiene que volver a su país. Ya no queremos más presencia de tropas de Israel en el sur de Líbano. Antes de poder seguir adelante, los queremos fuera de nuestro territorio. Esto, por supuesto, no va a pasar y seguramente es una condición que pocas posibilidades tiene de ser respetadas a pesar de apelar a Estados Unidos. Estamos llamando instantáneamente, o sea, de forma urgente, a Estados Unidos para que presione a Israel para que se vayan. Israel no se va a ir y sigue insistiendo Israel en tener esa línea de seguridad, esa zona de seguridad. De momento es lo que hay. Y también otra pretensión de Líbano será de alargar, o sea, de prorrogar de un mes más el cese el fuego con Israel. Israel no tiene ningún problema en hablar con Líbano, y eso siempre hay que recordarlo a los oyentes, que realmente ojalá hubiera paz entre Líbano e Israel. Aquí el conflicto es con Hezbollah, y Hezbollah es un poquito de Irán, de Líbano y mucho de Irán. Y atacando, contestando a Hezbollah, es atacar a Irán. Es el proxy más importante de Irán, que se encuentra en un país desgraciadamente fallido, débil, que no tiene posibilidad de desarmar él mismo a Hezbollah, cuya presencia en el gobierno y en el parlamento es muy importante. Así que es un problema gordo para Líbano, y a pesar de las buenas declaraciones, incluso sabes que escucho y leo mucho la prensa francesa, incluso desde ahí se presiona a Israel para que se marchen del sur de Líbano sin hacer ninguna diferencia entre Hezbollah y el propio Líbano, y eso es una vergüenza tremenda de no tener esa claridad moral por parte de Francia, que más que otro país tendría que tenerla, de saber exactamente, por ejemplo, presidente Macron, saber exactamente quién es Hezbollah y cuál es la diferencia con el resto de los libaneses, y no están haciendo esa distinción. Los únicos que la hacen, desgraciadamente, es Israel y Estados Unidos, y es una vergüenza, sobre todo desde que sabemos que un soldado de la FINUR francés ha sido matado por un miembro de Hezbollah, por un terrorista de Hezbollah. O sea, y a pesar de esto, todavía se presiona a Israel. O sea, yo no lo entiendo. Yo soy francés, Jorge, y me da mucha vergüenza.
Bueno, pues esto es lo que hay. Y a pesar de que llevábamos 2 días sin hablar, tampoco ha sucedido nada. O sea, tenemos noticia de que respecto al lunes que Trump dijo, pues prolongamos un poco más. Pero igual traemos otro portaaviones. Pero eso de por sí no es una medida que vaya a sacar algo adelante. Así que tendremos que seguir esperando y vamos a ver si para nuestra próxima comunicación, el lunes, ya pasadas todas las fiestas del Ramadán y las fiestas judías y todo lo que tenía que pasar, se aclara algo esto antes de que llegue la fiesta americana del 4 de julio, por lo menos. Así que vamos a contar contigo, esperamos el lunes para tener una noción de sí, qué se ha movido en Medio Oriente y qué repercusiones tiene eso. Muchas gracias por habernos atendido.
Shabbat shalom.